Historias que suenan. La serie de podcast de la Ruta del Magdalena. 1540 kilómetros de historias. Una producción especial de RTVC, Sistema de Medios Públicos.
Esta es la historia de un grupo de mujeres amas de casa que hicieron una revolución de ollas, de pitos y de llaves, que le plantaron la cara a una violencia que por poco acaba con ellas.
Aquí están las compañeras que llevan 30 años, que llevan 20 años, que o sea, las han amenazado, les ha pasado un montón de cosas que yo digo, yo no tengo cuero para eso.
Las mujeres exigimos que haya alimentación, exigimos que no haya más violencia contra el cuerpo de las mujeres.
Mi vida cambió 100%, antes era una mujer sumisa, una mujer que me daba miedo hablar en público y en la organización he aprendido a ser una mujer liberada.
Es por eso que las mujeres aún seguimos poniendo nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos para una parte de la guerra.
Y es tal su convencimiento porque lo que están haciendo está bien y es lo que hay que hacer, y tienen que defender la vida y tienen que defender las casas.
Hola, soy Carlos Brandt y este es el tercer episodio del podcast de la Ruta del Magdalena, Historias que suenan. Hay una cosa que pasa mucho con el río Magdalena. Las personas no lo llaman así a secas río Magdalena. Prefieren su nombre más largo y más diciente, el río Grande de la Magdalena. Es un nombre, por supuesto, más femenino porque el río y la mujer están ligados de maneras impresionantes.
Este espacio tiene una representación como del río, ¿no? Por eso ves también los elementos en el techo, esta parte, la misma forma como está construido este espacio, es una representación del río como el eje central de la construcción cultural y socioeconómica de lo que es el Magdalena Medio.
Ella es Laura Serrano, es socióloga, es joven y es feminista. Ella nos recibe en el primer Museo de la Memoria con enfoque de género que tiene el país, en Barranca Bermeja, la ciudad más importante de la región del Magdalena Medio. El museo está dedicado a varias generaciones de mujeres que han vivido todos los tipos de violencia.
Digamos que para entender un poco la historia de lo que ha pasado en el Magdalena Medio, pues hay que situarnos en el territorio, en las disputas, los conflictos que aquí se han presentado, no solamente en relación con el conflicto armado, sino también los conflictos sociales y sociopolíticos que tienen que ver con el tema socioambiental, con la exigencia de derechos laborales, con la exigencia de derechos civiles, políticos, y por supuesto también el impacto del conflicto armado, pero sobre todo las acciones de resistencia que se han dado en lugares específicos, que se han dado a partir de símbolos concretos, que son lo que hoy constituye la narrativa de esa resistencia.
Su camino juntas ha fluido con el Magdalena, tanto así que la imagen de la organización femenina popular es la silueta de una mujer y su cabello es el río de la Magdalena. En 2022 están cumpliendo 50 años de haber nacido de la manera menos esperada, y es que nacieron como un club de amas de casa.
La organización surge, de hecho, a través de clubes de amas de casa, como un espacio convocado, conformado desde la iglesia, desde la diócesis de Barranca Bermeja. Fueron los sacerdotes orientados desde la teología de la liberación quienes, pues, viendo el escenario como de subordinación y de violencias en las que vivían muchas mujeres en los entornos domésticos, pues generan estos clubes de amas de casa como un espacio de formación y de capacitación para mejorar la vida de las mujeres, ligado a al desarrollo de sus capacidades, de su autonomía, de su independencia económica, pero también a la par que se iban generando, digamos, una dimensión de formación política también que las lleva a ser partícipes en el movimiento social.
Hay que aclarar algo importante. El Magdalena Medio ha sido uno de los grandes epicentros de la violencia en Colombia. De toda la región, Barranca Bermeja es el fortín de los hidrocarburos del país. Allí se encuentra la refinería más grande de Colombia y por eso se convirtió en el objetivo de todos los actores armados. Allí las mujeres llevaron la peor parte. Han sido víctimas de precarización e incluso de explotación sexual.
Este fue el incendio que provocó uno de los dos atentados con explosivos contra oleoductos en Barranca Bermeja.
En cámaras de seguridad quedó registrado un atentado perpetrado anoche en el barrio 20 de enero en la comuna 3 de Barranca Bermeja.
Por este hecho violento, las autoridades lograron la captura de un sujeto de 23 años de edad, inducido como uno de los partícipes del atentado sicarial ocurrido el mediodía de hoy.
La Organización Femenina Popular nace en ese contexto en 1972. Es también un momento en el que, pues, en el país se empiezan a dar las expresiones del conflicto armado a través de la conformación de grupos guerrilleros y su accionar, que aquí en el Magdalena Medio, pues, ha tenido lugar a través de la presencia de algunos de esos grupos y posteriormente también la presencia de grupos paramilitares. En la década de los 80, quienes empiezan a actuar principalmente a través de asesinatos selectivos, como el de Manuel Gustavo Chacón, que está allí representado, pero que empiezan a escalar sus acciones también de manera cada vez más, generando mayores afectaciones a la población civil.
Por supuesto, no se quedaron como un club de amas de casa. Muy pronto, durante la época más violenta de Colombia, finalizando el siglo pasado, dignificaron a las víctimas, las refugiaron, salvaron vidas.
Fueron las casas de la mujer, de la Organización Femenina Popular, el espacio de refugio para personas que se encontraban en situación de riesgo, de desplazamiento, de amenaza. Fueron también las mujeres quienes lideraron las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, las acciones de movilización para exigir el fin de la guerra, para exigir justicia.
Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
No te desanimes, mátate.
Yo no era Rodrigo D. Yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo. Y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia al oído. En www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Ellas han tratado de proteger la vida de todos los que han querido sumarse, hombres y mujeres. El precio que tuvieron que pagar en un lugar con tanta violencia fue muy alto. Diofanol Sierra fue asesinado en el 2002.
Me pusieron un arma en la cabeza, me ofendieron. Me obligaron a salir de la casa y me llevaron varias cuadras a un lugar donde acallaron mi cuerpo con disparos de fusil, pero nunca mi alma.
Sobre Diofanol, Gloria Amparo Suárez, líder de la organización, recuerda su memoria cada mes de abril.
Ha sido un atentado contra toda la cultura, es una pérdida grandísima para Barranca Bermeja, para el Magdalena Medio. Y teniendo en cuenta que no fue solamente Diofanol, ¿no?, que fueron muchos gestores de la cultura, muchos hombres y mujeres que estuvieron trabajando por la esencia de Barranca, por la cultura, quienes perdieron la vida y quienes fueron asesinados. Entonces, es una gran pérdida para la Organización Femenina Popular. Pues Diofanol hacía parte del equipo de la organización, era el impulsor de todos los espacios culturales con los jóvenes, niñas y niños, y también con adultas mayores que se tenía en el momento, trabajo cultural.
Luego de ese asesinato ocurrió otro, el de Esperanza Maris, en 2003.
Nací el 2 de diciembre de 1963. Fui una lideresa social. Resistí la imposición del poder paramilitar. Con fuerza en el corazón viví la civilidad como un principio y por eso denuncié las amenazas y los violentos nunca lograron amedrentarme.
Y luego, el homicidio de Yamile Agudelo en 2006.
Creí en la oportunidad de vivir en una tierra en paz y soñé porque un día todas las mujeres fueran respetadas y valoradas. El 19 de marzo de 2006, los paramilitares me desaparecieron.
A todos sus muertos siempre les decían: no te enterramos, te sembramos. Cada paso de sus luchas quedó plasmado en símbolos que llevan consigo siempre y que están tras puertas y ventanas en el museo. la máquina de coser que garantizó la independencia de las amas de casa en Barranca, o un canasto, porque es difícil creer que en un país con tantos recursos las personas pasen hambre. Más adelante están las llaves, como símbolo de una pertenencia que quisieron arrancarles de las manos.
Es un símbolo que surge en el 2001, después de que actores armados paramilitares ingresan a la Casa de la Mujer del sector suroriental en Barranca Bermeja y exigen que les entreguen las llaves. Frente a eso, las mujeres de la organización no entregaron las llaves, defendieron el lugar y en ese momento pues, las llaves se constituyen como ese símbolo de la defensa del territorio. De hecho, pues, otro elemento importante también de la organización son las consignas y de allí surge la consigna: mi cuerpo es mi casa es mi territorio, no entrego las llaves.
Los pitos también hacen parte de sus tesoros. En los momentos en los que más se necesitan, los hacen sonar.
Los pitos fueron utilizados como un elemento para generar alerta cuando se presentaban situaciones de riesgo de las mujeres, pero además, o sea, como una alerta para denunciar esas situaciones, pero fundamentalmente para activar las redes de solidaridad y de sororidad entre las mujeres, que les permitían actuar y proteger pues, a quien se encontraba en esas situaciones. Eso fue utilizado principalmente en el barrio Arenal, que está ubicado en la Comuna 1.
La andanada de violencia contra la organización fue tal que la reconocieron como sujeto víctima del conflicto.
Decía que este espacio resultaba del proceso de reparación colectivo porque la organización fue reconocida como víctima del conflicto armado, como organización. La OFP fue declarada objetivo militar. Tiene sistematizados más de 148 hechos victimizantes cometidos en su contra, dentro de los que están amenazas, hechos de desaparición, hechos de destrucción de sus sedes físicas, daños en el acceso a la justicia y el asesinato también de dos compañeras y un compañero que hacían parte del proceso organizativo.
Y como todo termina, hasta lo más malo, ya bien entrados en el siglo XXI, las mujeres de Barranca lograron reconstruir su casa, esta, nacida de la lucha de decenas de mujeres que le hicieron frente a una guerra que no les pertenecía. Allí se pueden escuchar testimonios de mujeres a quienes aún pueden ayudarles.
Desplazamiento forzado por parte de los paramilitares en una vereda llamada El Carmen de Cucú. Llegaron a amenazar a toda la comunidad y a raíz de eso nosotros... mi compañero y yo decidimos salirnos de esa vereda y venirnos hacia Puerto Wilches a vivir. Yo pienso que, aunque es difícil, uno cuando se decide o a sacar adelante a su familia o seguir adelante.
Hay aún una voz que habla por centenares de mujeres que se puede escuchar en el museo.
Soy un poco de cada una de las 623 historias consignadas en el registro oficial del Magdalena Medio y otro tanto de las que guardan su derecho al silencio. Soy la historia de la continuidad de la violencia escrita en los cuerpos.
El río Magdalena es parte de la construcción de identidad de todo el país, también de este grupo de mujeres de todas las edades que se convirtieron en la ONG femenina más antigua de Colombia. Decidieron no tener más miedo y aguantar el paso del conflicto por el Magdalena Medio. Luego se convirtieron en mucho más.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos.
Relatos Amarillos.
Un podcast para sorprenderte al oído.
Al oído.
En RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Este episodio de La Ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historias, fue producido por Carlos Brandt, con la edición sonora de Santiago Lozano, y lo pueden encontrar en www.rutadelmagdalena.com. Una producción especial de RTVC, Sistema de Medios Públicos, apoyado por el Ministerio de Industria y Turismo y Cor Magdalena.